Imaginemos el siguiente escenario. Alguien pasa meses trabajando en el proyecto final de su carrera o, digamos, en una certificación técnica súper importante.
Claro, de esas que te quitan el sueño.
Exacto. Y sube el documento a la plataforma a las 3 de la mañana, totalmente exhausta la persona. Y apenas unos segundos después, recibe una evaluación perfecta.
Wow, en segundos.
En segundos. Y no solo eso, o sea, de una objetividad clínica, pero con una empatía increíble. El informe detalla exactamente en qué escalón cognitivo falló, por qué su razonamiento numérico tiene una fisura, y cómo debe reestructurar su enfoque para el próximo intento.
Una retroalimentación soñada, básicamente.
Tal cual. Pero el único detalle aquí es que esta retroalimentación tan precisa y tan humana no la escribió un profesor desvelado. La generó una inteligencia artificial en 3 segundos.
Es una locura cuando lo pones en esa perspectiva.
Totalmente. Ok, vamos a desempacar esto porque este es el laberinto que vamos a explorar en el análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa documentos técnicos de diseño instruccional avanzado que plantean un debate general fascinante.
Y muy necesario en este momento, diría yo.
Sí, el debate sobre reescribir las reglas del juego de la evaluación educativa usando modelos fundacionales. Y ojo, no estamos hablando de pedirle a un chat que invente un examen de opción múltiple.
No, para nada. Eso ya es tecnología del pasado, digamos.
Exacto. Hablamos de programar un GEM evaluador, una IA capaz de auditar el desempeño humano en tareas realmente complejas.
Y creo que el debate general de este tema radica en un cambio de paradigma urgente. O sea, la educación moderna, sobre todo la formación técnica para adultos, ya no funciona bajo esa lógica antigua de memorizar la capital de un país para marcar la opción C con un lápiz.
Claro, el sistema de siempre ya no rinde.
Exacto. Los documentos base proponen que la inteligencia artificial asuma el rol de crear rúbricas analíticas infalibles. Y aquí hay que entender algo clave. Una rúbrica no es simplemente, digamos, una tabla de Excel donde el docente justifica una calificación a final de mes.
No es un simple trámite administrativo.
Para nada. Funciona, o al menos debería funcionar, como un contrato de aprendizaje.
Un contrato que idealmente es transparente. O sea, quien aprende lee esa matriz antes de empezar a trabajar y ya tiene un mapa de ruta.
Ajá, sabe a lo que va.
Claro, si el proyecto es, digamos, calcular el impacto financiero de una campaña, el estudiante sabe que no basta con que el número final coincida con la plantilla del profesor. Sabe qué se le va a exigir en la dimensión del análisis, de la argumentación ética e incluso de la presentación.
Y ahí es donde entra el factor humano y sus limitaciones, ¿no?
Totalmente. El problema surge cuando intentamos redactar ese contrato a mano. Leyendo los apuntes, como que me dio la sensación de que redactar una rúbrica manual es como intentar dibujar un mapa topográfico complejo usando solo acuarelas.
Qué buena analogía, me encanta.
Es que el lenguaje humano se corre, se mezcla, o sea, es demasiado difuso para trazar fronteras claras entre un desempeño que es suficiente y uno que es excelente.
Totalmente de acuerdo. La analogía de las acuarelas ilustra perfectamente el mayor obstáculo del diseño instruccional clásico, o sea, la trampa de la subjetividad.
La bendita subjetividad, sí.
Lo que es fascinante aquí es ver cómo, cuando un ser humano redacta, instintivamente recurre a adjetivos vagos. Las fuentes documentan frases clásicas que destruyen ese contrato de aprendizaje desde el minuto cero.
¿Cómo cuáles?
Expresiones como "el ensayo presenta un buen análisis" o "el código tiene pocos errores". El conflicto evidente aquí es la relatividad de esos términos.
Claro, lo que es poco para ti puede ser mucho para mí.
Exactamente. Lo que constituye un buen análisis para un docente increíblemente riguroso puede ser catalogado como deficiente por otro.
A ver, espera, frenemos ahí un segundo. Si le quitamos a un profesor la posibilidad de usar palabras como bueno, malo, suficiente o excelente, básicamente lo dejamos mudo.
Pareciera, ¿verdad?
Sí, o sea, ¿cómo describimos la calidad de un trabajo sin usar calificativos de calidad? Es como una paradoja.
Bueno, la respuesta está en sustituir los adjetivos abstractos por verbos observables. Y esa es la solución técnica que los textos plantean al forzar a la IA a utilizar la taxonomía de Bloom.
Ah, la famosa taxonomía de Bloom. He escuchado ese término en pasillos académicos, pero Para quienes no están inmersos en la pedagogía teórica, ¿cómo se ve eso en la práctica dentro de estas instrucciones?
Imagínalo como una escalera cognitiva. En los peldaños más bajos, tienes verbos simples como recordar o listar.
Ajá, lo más básico.
Exacto. Y a medida que subes, la exigencia intelectual aumenta. Tienes verbos como aplicar, analizar, evaluar, hasta llegar a la cima, que es crear.
O sea, acciones concretas.
Totalmente. La directriz para el GEM evaluador es estricta. Nunca debe decir que alguien comprendió bien un tema.
Porque la comprensión no se ve.
Exactamente. La comprensión ocurre dentro del cerebro y es invisible. En su lugar, el sistema debe usar verbos de acción de esa taxonomía. La IA debe redactar celdas que digan cosas como identifica tres variables del mercado, contrasta sus fluctuaciones históricas y calcula la rentabilidad sin errores de sintaxis.
¡Guau! Ok. Pasamos de pintar con acuarelas a usar un bisturí de precisión. La acción es visible y, por lo tanto, es innegablemente medible.
No hay margen de error.
Claro. O sea, identificó tres variables o identificó dos. No hay debate posible sobre si el trabajo fue bueno o malo. Pero claro, me imagino que cualquier persona que haya usado una IA últimamente sabe que estas herramientas no operan así por defecto.
Para nada. De hecho, tienden a lo opuesto.
Exacto. Tienen un sesgo natural a ser súper conversacionales, amables, serviciales y a usar precisamente esos adjetivos vagos. Para que la máquina funcione como un auditor académico, entiendo que hay que construirle una arquitectura mental muy específica.
Sí, no es magia, es ingeniería pura.
Y los documentos le dedican páginas enteras a esto, al famoso System Prompt, las instrucciones del sistema.
¿Y el nivel de ingeniería detrás de esas instrucciones? Te digo, requiere de construir a la IA. El primer pilar es forjar una identidad inquebrantable. El prompt no empieza con un simple «eres un asistente útil».
Claro, eso sería muy débil.
Exacto. La instrucción es imperativa. Le dices «actúa como un especialista senior en evaluación formativa». Se le inyecta un marco de referencia andragógico.
Que es la educación para adulto, ¿no?
Exacto. La ciencia de enseñar a adultos, donde la tolerancia a la frustración y el contexto de vida son muy diferentes. Además, se le ancla a marcos legales específicos.
Ah, sí, leí esa parte.
El texto pone como ejemplo la Ley 070 del sistema educativo boliviano.
Interesante.
Sí, obligando a la IA a operar bajo parámetros regionales de educación descolonizadora y comunitaria, si el contexto de la materia lo requiere. Se le demanda una personalidad clínica y justa.
Básicamente se le despoja de esa amabilidad artificial y se le convierte en un técnico psicopedagógico.
Tal cual.
Y luego está el formato estructural, que me pareció fascinante. El segundo pilar es obligar a la IA a utilizar código Markdown para estructurar siempre una matriz inquebrantable.
Una tabla perfecta y eficiente.
Sí, y el texto menciona que la IA debe generar una tabla de doble entrada con al menos cuatro dimensiones. El saber, el hacer, el ser o decidir y la comunicación. Todo esto cruzado con cinco niveles de desempeño que van de cuatro puntos a un punto.
Una estructura muy sólida.
Pero aquí es donde la lectura, te confieso, me generó una duda genuina. El tercer pilar del diseño es una sección inmensa dedicada al prompting negativo.
Ah, el famoso prompting negativo.
Sí, o sea, básicamente una lista larguísima de prohibiciones para la IA. ¿Por qué desperdiciar tanto procesamiento diciéndole a una máquina lo que no queremos que haga, en lugar de enfocarnos en lo que sí necesitamos?
Es una excelente pregunta y es un error conceptual súper común pensar que el prompting negativo es un desperdicio de recursos. En realidad, es un cortafuegos esencial por la propia naturaleza de la tecnología.
¿A qué te refieres con la naturaleza de la tecnología?
A ver, los modelos de lenguaje grande, los LLMs, son en su núcleo motores de predicción matemática. Se entrenaron leyendo miles de millones de foros, artículos y redes sociales donde el ser humano evalúa constantemente opinando.
Claro, absorben todo lo nuestro.
Exacto. Si la IA tiene que completar la frase, el desempeño del estudiante es, matemáticamente, la ruta neuronal con mayor probabilidad de tokens siguientes la llevará a escupir palabras como excelente, adecuado o deficiente.
Entiendo, entiendo. Como se alimenta del lenguaje humano promedio, y bueno, los humanos somos vagos por naturaleza al evaluar, la máquina tiende, por pura estadística, a repetir esa vaguedad.
Precisamente. Y ahí entra el prompting negativo.
interviene alterando esas probabilidades matemáticas. Le prohíbe explícitamente usar una lista negra de palabras.
Le cortas el camino fácil.
Al bloquear los tokens más probables, fuerzas a la máquina a buscar rutas secundarias, que resultan ser más complejas y descriptivas. Se le obliga a construir la frase utilizando los verbos de la taxonomía de Bloom que mencionamos antes.
O sea, reprogramar sus instintos estadísticos desde la raíz.
Y para sellar esa reprogramación, el texto detalla una táctica llamada few-shot prompting, que vendría a ser el cuarto pilar.
Así es, darle ejemplos.
Exacto. Consiste en darle ejemplos para imitar. No basta con decirle las reglas, le muestras el contraste. El desarrollador inserta en el prompt, ejemplo de redacción incorrecta, el participante hace un análisis profundo de los datos.
¿Qué es lo que haría normalmente? Claro. Y a continuación pones ejemplo de redacción correcta. El participante aísla los datos anómalos y justifica matemáticamente su exclusión del reporte final. Una sola muestra de este contraste, digamos, solidifica todo el entramado de seguridad.
Y funciona de maravilla. Y fíjate, una vez configurado este auditor, el debate se traslada inevitablemente a la escalabilidad de la herramienta.
Ah, sí funciona a gran escala.
Claro, una rúbrica matemática puede funcionar en teoría, pero ¿qué ocurre cuando la IA se enfrenta a pruebas de estrés con contextos diametralmente opuestos?
Ah, claro, la adaptabilidad.
Exacto, logra mantener ese rigor clínico y esa precisión sin requerir que un humano la reprograme desde cero cada vez.
Bueno, las pruebas prácticas que exponen las fuentes responden a esa pregunta de manera bastante contundente. La primera ejecución que muestran nos sitúa en Bolivia, en un centro de educación alternativa en la ciudad de Tarija.
Un contexto muy específico.
Muy específico. El público objetivo son jóvenes y adultos que estudian educación técnica comercial. El desafío es crear una rúbrica para evaluar un caso de arbitraje financiero P2P, o sea, de persona a persona, en criptomonedas.
Nada sencillo.
Para nada. Hay que evaluar si los estudiantes calculan bien el spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el de venta, también el ROI, el retorno de inversión, y todo esto, ojo, operando mentalmente con la moneda local, el boliviano o BOB.
Y la parte de seguridad, ¿no?
Exacto. Aparte, deben proponer mecanismos de seguridad para no caer en fraudes. El usuario le da a la IA estas instrucciones en un prompt cortísimo, literal de 3 líneas.
Es que el tamaño del prompt del usuario ya es irrelevante porque el cerebro del sistema ya fue esculpido antes con el system prompt.
Claro, ya tiene la base.
Y el resultado generado desafía por completo las expectativas sobre la comprensión contextual de la IA. No solo exige una exactitud matemática abstracta, exige cosas muy concretas.
¿Cómo qué cosas?
Por ejemplo, que la rúbrica verifique la aplicación de la fórmula del ROI estructurada y penaliza si el estudiante suma o resta de forma desordenada, aunque el número final sea curiosamente el correcto.
Ese detalle es vital. O sea, evalúa el proceso, no solo la meta final. Y en la dimensión del ser, que es, digamos, la parte ética y de seguridad, la IA castiga a los estudiantes que escriben recomendaciones genéricas como hay que desconfiar de los desconocidos.
Eso no sirve en un entorno profesional.
Claro. Exige que se justifiquen las comisiones ocultas y que se mencionen herramientas tecnológicas específicas. Por ejemplo, la retención de fondos mediante el sistema escrow de las plataformas de intercambio para evitar estafas. Y hace todo esto adaptado a la economía de Tarija.
Lo más destacable aquí es la autonomía de la retroalimentación, ¿no crees?
Absolutamente.
Si conectamos esto con el panorama general, si alguien obtiene un puntaje bajo en el cálculo financiero, el profesor ya no tiene que agotar su tiempo redactando un párrafo larguísimo para explicar el error.
Se explica solo.
Exacto. La rúbrica generada por la IA se explica sola. La celda de la matriz describe el fallo con tanta claridad, algo como identificó los precios pero omitió la multiplicación porcentual en la fórmula del ROI. Que el debate sobre la calificación simplemente desaparece.
Claro, ya no hay, profe, ¿por qué me puso 3? Todo está ahí. Pero leyendo sobre la segunda prueba en los documentos, confieso que me perdí un momento en la narrativa técnica.
A ver, cuéntame.
Pasamos del arbitraje financiero en Tarija a un entorno llamado Aula Chile, enfocado en programación asincrónica para profesionales. ¿Por qué las fuentes hacen un salto tan drástico hacia compilar código y configurar un entorno llamado Google Antigravity?
Es un cambio radical, sí.
¿Qué estaban intentando romper en la arquitectura de la IA con este cambio de escenario tan fuerte?
Básicamente estaban poniendo a prueba la capacidad de la IA para auditar evidencias en la educación e-learning pura, donde el profesor nunca ve al alumno cara a cara.
Ah, la educación 100% virtual.
Exacto. En la programación, compilar sin errores, lo que se conoce técnicamente como alcanzar un exit code cero, es un proceso binario. El código corre o se rompe. No hay puntos intermedios.
Claro, no hay un compila más o menos bien.
Tal cual. El desafío era ver si la IA adaptaba su estructura matricial a un entorno donde las dimensiones del saber y el hacer están fusionadas en líneas de código, y donde la comunicación se da exclusivamente a través del envío de archivos digitales.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, para mí, este es el hallazgo más brillante de todo el documento. La IA borra por completo su lógica de finanzas bolivianas y crea una matriz perfecta para evaluar la estructura de carpetas de código, como SRC, Assets o Config.
Se adapta perfectamente al nuevo rol.
Pero, y esto es lo genial, agrega un criterio en la dimensión de comunicación que nadie le pidió.
¿Ah, sí?
Sí. Entiende que en la educación virtual asincrónica, la forma en que presentas la evidencia técnica demuestra tu profesionalismo. La rúbrica generada penaliza con la nota más baja a cualquier estudiante que envíe fotografías de la pantalla tomadas con el teléfono celular.
Un clásico.
Sí, exige capturas de alta resolución recortadas correctamente desde la terminal del sistema operativo.
¡Wow! ¿Anticipó uno de los mayores puntos de fricción para los docentes en sistemas a distancia, que es la legibilidad de la tarea?
¿Que te mandan una foto movida y no se ve nada?
Exacto. Y lo hizo sin intervención humana directa porque su identidad base de especialista en diseño instruccional asume que la alfabetización digital básica es un prerequisito en ese nivel académico.
Ok, el sistema funciona maravillosamente como auditor tecnológico, superó la prueba financiera, superó la prueba de software. Pero aquí creo que hay que hacer un alto porque entramos en un terreno minado.
El lado humano.
Exacto. ¿Qué pasa cuando la perfección clínica choca con la psicología humana? Porque recibir una mala nota de una máquina infalible tiene que sentirse muy diferente a recibirla de un humano con el que puedes dialogar, ¿no?
Totalmente, y ese es un punto crucial.
Las fuentes le dedican una sección crítica a lo que llaman auditoría cognitiva, y el peligro de estas herramientas superpotentes en manos equivocadas.
Y es el punto de inflexión ético y pedagógico de nuestra exploración de hoy, porque la eficiencia carece de valor si destruye la motivación del estudiante.
Sí, si lo frustras, no sirve de nada.
Los apuntes relatan el caso de un diseño fallido, lo que ellos denominan la rúbrica tramposa.
Uy, esa parte es dura.
Sí, te cuento. Un profesor, en el área de historia, programa su modelo de IA con una regla que desde la ingeniería de software parece impecable, pero desde la psicología es catastrófica.
¿Qué le ordenó?
Le ordena a la máquina, para el nivel de puntaje mínimo, utiliza la palabra no, así en mayúsculas, al inicio de cada oración para dejar evidencia absoluta de las omisiones del estudiante.
¡Qué fuerte! Y claro, la tanda resultante es un fusilamiento literal. O sea, se lee, no analiza la bibliografía, no presenta argumentos propios, no cuida la ortografía, no cumple el formato de entrega.
Imagínate recibir eso. Desde el campo del diseño instruccional, eso se clasifica como disonancia cognitiva.
¿Por qué disonancia?
Porque una rúbrica tiene como propósito describir conductas observables en un nivel determinado de desempeño. Llenar las casillas de puros nos, en realidad, solo señala un vacío.
¡Claro! No me dices qué hice.
Exacto. Si yo te pregunto qué características tiene un automóvil, la respuesta no puede ser, no tiene alas y no tiene turbinas. Tienes que describir las ruedas, el motor, lo que sí hay. La ausencia de la acción esperada no describe lo que el individuo realmente ejecutó.
Sumado a eso, está el impacto emocional directo. O sea, pensemos en el perfil del usuario de andragogía que mencionaste antes. Un adulto que trabaja 8 horas, que tiene familia y estudia en un sistema e-learning nocturno. Súper cansado.
Haciendo un gran esfuerzo.
Exacto. Entrega una tarea en la que quizá falló por falta de bases previas y recibe un documento oficial lleno de N's mayúsculos. Es un ataque directo a su identidad como estudiante.
completamente desmotivador.
La reacción natural ahí no es, ay, voy a mejorar mi argumentación. La reacción es cerrar la computadora y abandonar el diplomado.
Y la deserción provocada por una retroalimentación punitiva y destructiva es un problema real y súper documentado.
Lo cual nos obliga a resolver un dilema fundamental. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo garantizamos el rigor académico? Señalando sin titubeos el bajo desempeño, pero convirtiendo el fracaso en un andamio formativo.
Bueno, el GMaestro resuelve esto integrando en su código base una directriz inalterable, que es el uso obligatorio de lenguaje positivo para el error.
¿Lenguaje positivo para el error?
Sí. En lugar de permitir que el sistema emita un lapidario no argumenta, el modelo está forzado a diagnosticar el punto exacto de la ruptura cognitiva sin atacar a la persona.
O sea, la celda redactada por la IA dice algo mucho más constructivo, como presenta un resumen de la bibliografía solicitada, pero omite la inclusión de una postura personal justificada con los datos históricos.
Es una diferencia abismal.
Totalmente. Te muestra que lograste subir el escalón del resumen. Digamos, hiciste algo bien, pero te tropezaste justo antes de llegar a la argumentación crítica.
Exacto. O utiliza fórmulas estandarizadas de apoyo como requiere soporte metodológico para estructurar las variables. Esta precisión quirúrgica neutraliza la carga emocional del fracaso.
Ya no te sientes juzgado.
Cambia la narrativa de eres un mal estudiante a esta habilidad específica aún está en desarrollo.
Me parece fantástico. Y lo que termina de cimentar esta revolución es la agilidad técnica de los entornos donde operan estos modelos, ¿no? Como Gemini con su interfaz Canvas. O sea, estas matrices no son documentos de Word estáticos que te cuesta horas modificar.
Para nada.
Supongamos que el docente de Aula Chile revisa la rúbrica generada y decide que, bueno, dado el contexto del examen, la compilación del código es de vida o muerte, mientras que la estructura de carpetas es secundaria.
Y antes, históricamente, recalcular los pesos porcentuales de una tabla de 5 columnas y 4 filas implicaba rehacer las fórmulas matemáticas manualmente.
Un dolor de cabeza.
Y corriendo el riesgo de errores de sumatoria que invalidan el documento entero.
¡Claro! Pero con la IA entramos en la era de la microedición instantánea. El docente simplemente escribe en el panel adyacente algo como asigna un valor total de 100 puntos a la tabla. Ponle un peso del 60% a la compilación del código y solo un 10% a la dimensión de comunicación.
Y lo hace al instante.
En fracción de segundos. La IA procesa el lenguaje natural, recalcula todos los puntajes por columna, ajusta las proporciones matemáticas y ¡pam! Devuelve la tabla actualizada lista para usar.
Es eficiencia pura.
Pero hay una funcionalidad aún más interesante que para mí democratiza el aprendizaje. Se trata de convertir el estándar de exigencia en una herramienta de auditoría personal.
Ah, te refieres a la derivación de listas de autoevaluación.
Exactamente.
Es que es el paso lógico final del contrato de aprendizaje.
Total. El usuario le pide a la IA aísla únicamente la columna que describe el nivel de excelencia de toda la matriz. Elimina el resto y transfórmalo en una lista de cotejo, un checklist, y redáctalo en primera persona.
¡Súper poderoso!
El resultado es un documento breve que el estudiante debe procesar antes de siquiera entregar la tarea. Un texto que dice algo como «He verificado que mi entorno de Google Antigravity compila con Exit Code 0. ¿Sí o no?».
Y al forzar a quien estudia a auditar su propio proceso con el mismo nivel de precisión clínica con el que será evaluado, se elimina el factor sorpresa, totalmente, y se fomenta la autorregulación cognitiva.
Ya sabes exactamente qué se espera de ti.
Claro. Y una vez que este proceso culmina y la tarea es entregada, la tecnología cierra el ecosistema de manera brillante. Como mencionaste al principio, el GEM genera todo en formato Markdown.
Y esto es crucial para la adopción masiva. O sea, no es necesario transcribir textos ni pelear con formatos. Un docente simplemente copia el código Markdown generado por la IA, entra al constructor de rúbricas de su plataforma LMS, ya sea Moodle, Canvas, Blackboard o Classroom, y lo pega.
¿Así de simple?
Sí. Estos sistemas modernos reconocen la sintaxis de Markdown y ensamblan la interfaz visual interactiva automáticamente.
Y esto termina modificando por completo la dinámica del profesor. O sea, atrás quedan los fines de semana invertidos en descifrar tareas confusas y escribir observaciones monótonas intentando sonar constructivo.
Tratando de buscar las palabras correctas.
Claro, el sistema ya contiene la anatomía del desempeño. El evaluador observa el código enviado, hace clic en la celda de nivel competente correspondiente a la sintaxis y la plataforma suma las ponderaciones para emitir un reporte instantáneo.
Un reporte descriptivo, riguroso y empático.
Exacto, y sin que se haya tipeado una sola palabra adicional.
Lo cual nos lleva a la conclusión central de todo lo que hemos analizado hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto? Implementar inteligencia artificial en el diseño de evaluaciones no es, como algunos piensan, el acto distópico de cederle nuestra humanidad a un algoritmo frío.
Para nada.
Al contrario, es una estrategia para estandarizar la excelencia y la justicia educativa. Garantiza que una persona adulta estudiando arbitraje en un centro nocturno en Tarija sea evaluada con la misma claridad metodológica, rigor analítico y consideración psicológica que un ingeniero tomando una certificación avanzada asincrónica en Chile.
Totalmente. Aunque existe un temor válido en el sector educativo respecto a que la automatización vuelva a estéril el vínculo entre quien enseña y quien aprende, es normal tener ese miedo.
Claro, el miedo a perder el toque humano.
Pero los análisis pedagógicos de estas herramientas demuestran una paradoja súper interesante. Al externalizar en la máquina la carga cognitiva que implica redactar descripciones precisas, el sistema le devuelve a los docentes su activo más escaso y reemplazable.
¿El tiempo?
El tiempo, exacto. Tiempo que pueden redirigir hacia la tutoría directa, al debate sobre los errores estructurales y al acompañamiento humano genuino que ocurre después de que la nota ha sido entregada.
Ese es el verdadero valor. Y eso me deja rondando una idea que apenas se insinúa entre las líneas de los documentos, pero que me parece absolutamente provocadora para el futuro cercano.
A ver, cuéntame.
Hoy hemos diseccionado cómo un GEM puede estructurar evaluaciones escritas, asincrónicas, construyendo documentos maestros de una precisión milimétrica. Pero la tecnología fundacional está mutando rápidamente hacia la interacción de voz.
Uf, sí, a pasos agigantados.
Si hoy la IA ya entiende la psique del error y cómo abordarlo positivamente por escrito, ¿qué ocurrirá cuando se despliegue a nivel masivo el modo conversacional avanzado en tiempo real? Se puede pensar en herramientas como Gemini Live aplicadas directamente al ecosistema educativo.
Cambiaría todo el modelo.
Ya no estaríamos hablando de subir un archivo y esperar una rúbrica. Estaríamos ante una evaluación oral dinámica. Imaginemos a alguien defendiendo su código de programación o, no sé, su cálculo de retornos financieros en un diálogo socrático, fluido y natural, con un auditor de IA capaz de evaluar en tiempo real la solidez de sus defensas.
¿Evaluando los tiempos de duda y su agilidad?
Exacto. Su agilidad para rectificar argumentos erróneos sin frustrarse. Si logramos reparar la ineficacia de la evaluación escrita de esta forma, ¿qué tan cerca estamos de presenciar el desmantelamiento definitivo de las pruebas estáticas tradicionales a favor de auditorías orales continuas?
Es un escenario vertiginoso, sin duda.
Muy vertiginoso, pero es un futuro que vale la pena seguir de cerca.